Ingresamos a nuestra tertulia de jueves, con María Urruzola. Buenos días. Juan Carlos Dollenar, ¿cómo te va?
Muy buenos días.
Rafael Kappenbach, ¿estás bien?
¿Cómo están?
¿Y cómo está Darío Klein?
Muy buenos días, bárbaro.
Hoy llegó en hora.
Pero bueno, el jueves pasado nos llegó en hora por un problema serio que se había dado en el tránsito.
¡Qué
ciudad!
¡Hacía fama y échate a dormir!
Bueno, esto es como los partidos de fútbol, ¿no? Arrancó pegándote una en la familia en el primer segundo partido
de tarjeta amarilla.
Hablemos de temas políticos y sobre todo de este cóctel de proyectos de ley que tienen que ver con el endeudamiento que se ha instalado en el Parlamento. Interesaba sobre todo arrancar por este golpe de timón que pegó a comienzos de la semana el doctor Tabaré Vázquez en una reunión con los primeros senadores del Encuentro Progresista, cuando, pese a que todo esto se disparó por un proyecto de ley que presentó Víctor Rossi, de la Alianza Progresista, para suspender ejecuciones, Vázquez dijo: uno, me enteré por la prensa. Dos, estamos a poco más de 2 meses de las elecciones y venimos bastante bien. Tres, hay que manejar estas cuestiones con cuidado. Cuatro, de ahora en adelante no se presentan más proyectos sin consultarlos previamente. Cinco, el que tiene razón en este tema es Astori, nuestro ministro de Economía nominado, y yo no comparto la suspensión de ejecuciones. ¿Cómo vieron esa jugada?
Yo primero una observación genérica. A mí me parece de cierta sensatez que en estos últimos, quedan 30 días para que finalice la legislatura, no se apruebe ningún proyecto, ninguno, no solamente este, no se presente y se apruebe ningún proyecto que involucre compromisos económicos de envergadura para el próximo gobierno. No digo ningún proyecto con respecto a otros temas, por ejemplo, pero proyectos que involucren compromisos económicos serios, la verdad, yo no los veo a los parlamentarios, que en general no están en la Cámara y tienen, están dedicados a la campaña electoral, no los veo en actitud de ponerse a estudiar los proyectos, a discutirlos política y técnicamente. Entonces, casi que de sentido común.
Yo recuerdo que hace 15 días hablábamos aquí de cuando Alfie anunció la rebaja del IRP, la quita del IRP y rebaja de impuestos en el COFIS
a las tarifas de
las públicas.
Las tarifas de, por ejemplo, OCE, UTE.
Y bueno, y había quienes lo calificaban de una medida electoralista. Discutíamos acá si era o no electoralista la rebaja de impuestos 3 meses antes de las elecciones. Creo que se esté tratando en estos momentos, en diputados, en el Senado, en el Parlamento en general, y que los partidos políticos estén abocados a buscar soluciones a los deudores, lo veo como una instancia también demasiado electoralista, y creo que bien haríamos en postergar este debate para 6 meses después.
Da la impresión de que en Uruguay, en los últimos meses previos a unas elecciones, es imposible legislar, es imposible avanzar en ningún aspecto, porque siempre cualquier decisión va a estar teñida de la sospecha de electoralismo, ¿no? Es cierto que es un tema que...
¿Tú no estás de acuerdo con la sospecha de Rafael?
No, es así. El tema es que siempre va a estar esa sospecha encima de cualquier decisión. Ahora, también, evidentemente, por lo que tú decías antes, la decisión de Tabaré Vázquez en este caso, ir con Danilo Astori y apoyarlo y decir, bueno, este proyecto, no estoy de acuerdo con este proyecto, y a partir de ahora resolvamos todo en la interna antes de proponer, digamos, demostrar que dentro del Frente puede haber disciplina partidaria, que a la hora de hacer gobierno el Frente Amplio va a respetar las decisiones de su ministro de Economía y no va a haber luchas intestinas para tratar estos temas, también es una especie de señal electoralista, una especie de señal que me da la impresión de que pretende dar, en este caso Tabaré Vázquez, hacia el mercado, hacia los actores políticos y hacia los votantes.
A ver, inevitablemente todas las decisiones que se toman en un año electoral tienen algún sentido electoral y parece razonable. Siempre ha sido así, no nos olvidemos. En años electorales el déficit público se incrementa, casi yo diría que inevitablemente, ¿verdad? Pero, y estas son tanto medidas que puede tomar el Poder Ejecutivo, del cual también juega su partido político, como medidas que pueda tomar la oposición desde el Parlamento, como cuando en este caso la oposición comienza a ser mayoría al coincidir, digamos, la toma de demanda que hace parte del Partido Nacional y el Frente Amplio. Me parece, con respecto a la actitud de Astori, yo creo que yo hace tiempo que vengo percibiendo que el Encuentro Progresista, en particular Vázquez, vienen actuando en forma muy inteligente, en aras de consolidar un triunfo electoral. Tanto en los viajes que han hecho al exterior, como la nominación de Danilo Astori como ministro de Economía, como en una actitud que está teniendo Vázquez, quizás basada en la experiencia del año 99, o de lo que ellos piensan que fue un error o errores cometidos en la campaña en el año 99, pero de que el Encuentro Progresista se maneje con cierta seriedad, transmita a la gente que va a ser un gobierno serio, que no va a haber locuras, coordinados, donde figuras como Astori van a jugar roles determinantes y donde las decisiones se tomen en ámbitos de cúpulas, como en su momento lo hizo General Seregni. Estas reuniones de cabezas de lista ya las hacía Seregni en la época que presidía el Frente Amplio. Después se habían perdido.
Vaya a saber si no fue una sugerencia de Seregni.
Y ahora retoma.
Una serie de reuniones que mantuvo con Vázquez y con el propio Astori en los últimos meses de vida, ¿no?
Sí.
Donde dicen que pasó mucha línea, ¿no?
Sí.
A él le gustaba mucho a Seregni, digamos, poder, más allá de los organismos formales del Frente, tener estas instancias que llamaba instancias de cúpula con los principales responsables de cada grupo. Y bueno,
yo creo que es una lucha que está teniendo Tabaré por ordenar y por, de alguna manera, poder controlar el Encuentro Progresista. Lo que pasa es que le está costando mucho
fácil,
y no va a ser fácil. Y no va a ser fácil sostener las posturas económicas de Astori. Lo estamos viendo. Cuando Astori sale y se pronuncia contra un proyecto que recibe el apoyo mayoritario de los demás sectores del Encuentro.
Claro, pero fíjate en las reacciones. Por ejemplo, Mujica que dijo que mantenía su discrepancia con Astori porque Uruguay no está en condiciones normales y esta situación es un coletazo del 2002, etcétera. Pero agrega, esto no quiere decir que no acate. Yo discrepo, pero no voy a interpelar a mi ministro de Economía porque soy una persona de disciplina partidaria, comentó Mujica en la reunión según la crónica que publica hoy Búsqueda.
Sí, yo lo escuché, y para mí esa declaración de Mujica es clave. Más allá del apoyo que le haya dado Tabaré Vázquez Astori, la declaración de Mujica, digamos, si se quiere, uno de los representantes de los sectores más radicales del Encuentro Progresista, Frente Amplio.
Error.
O por lo menos parecido. ¿Cómo?
Ah, bueno.
Ahora sí. Pero, digamos, que él salga a decir, bueno, no estoy de acuerdo, pero voy a acatar porque es una decisión de ministro de Economía, digamos, ya proyectándolo, ya dando
esta idea. Mujica
fue el primero que apoyó a Astori antes que Vázquez, fue Mujica. Él hace tiempo que viene diciendo, es muy importante el aporte de Astori al Frente, recoge aguas de otros molinos.
Creo que Mujica ha sido de los hombres dentro del Frente Amplio que más ha procurado conseguir esa idea de gobierno y de partido de gobierno, partido responsable, partido que tiene que dialogar con todas las partes de la sociedad, no dejar excluido a nadie. O sea que lo veo lógico y coherente con lo que
el más electoralista ha sido, paradojalmente, además.
Pero a ver, hay más datos en este tablero político en torno al endeudamiento. Me gustaría saber, por ejemplo, cómo han visto el manejo del tema del Partido Nacional y Jorge Larrañaga y su sector.
Hay bastante más confusión, ¿no? En el Partido Nacional hay bastante más confusión. Pero además también hay un problema que no tiene que ver solo con los partidos, que tiene que ver con el estado del endeudamiento. Lo hablábamos ahora fuera del micrófono antes de entrar. Y es que en realidad la sociedad no sabe exactamente, y eso me parece que es muy grave, porque se está hablando de suspender la vigencia de contratos. La sociedad no sabe muy bien de qué estamos hablando cuando hablamos de ese endeudamiento, quiénes están endeudados, en cuánto están endeudados, qué han hecho para pagar. Es decir, el problema del endeudamiento en Uruguay desde la salida de la dictadura en adelante se ha manejado como al voleo, grandes capítulos donde se hacen o perdonas generales y entonces ahí no sabemos a quién perdonamos, y es dinero de toda la sociedad.
Escuchando, te parece que hablar al ministro de Economía, sí, de Sacalzi, que les pidió a los representantes de los bancos en la reunión que tuvo el lunes, eso, información. A ver, tráiganme los números para que sepamos de qué estamos hablando.
¿Quién no los tiene?
Imagínate si él no los tiene. ¿Qué es lo que nosotros entonces estaríamos discutiendo sobre que se va a votar o no se va a votar? A mí me parecería un acto de irresponsabilidad política. Y la verdad que los sectores del Frente Amplio que propusieron esta ley de suspensión de ejecuciones, evidentemente están tratando de hacer buena letra, porque en realidad en esa suspensión de ejecuciones todos sabemos, cuando Tabaré Vasco dijo, tú lo leías hoy más temprano, de que en realidad hay gente acomodada que nunca ha pagado y que utiliza sus favores, etcétera, etcétera. Bueno, todos sabemos que en Uruguay hay una larga práctica de obtener préstamos en base a amigos políticos que hoy te los dan, después mañana te los perdonan, no te los cobran. En la Asamblea de la Federación Rural se enojaron mucho cuando una de las gerentas del Banco República fue y les enumeró 40 medidas que el BROU había tomado para ir refinanciando. O sea, antes de lo político es una cuestión técnica. Y si el ministro no sabe cuál es el endeudamiento, bueno,
tampoco lo sabe los parlamentarios que están proponiendo.
Tampoco lo sabe.
Bueno, pero yo le preguntaba, porque
sí, por el tema de la Reñaga,
a propósito del Partido Nacional, ante este mismo tema, porque cuando se presenta el proyecto de Rossi, ¿cuál es la respuesta desde el arrañaguismo? ¿Qué paso da el candidato presidencial?
Que sí, que no.
Dice, estoy de acuerdo, hay un problema acá con el endeudamiento, pero no comparto la idea de una ley. Voy a hablar con el ministro para que se consiga una solución administrativa en un acuerdo con los bancos.
Yo creo que criticamos mucho lo que puede ser la interna del encuentro progresista y las discrepancias y cómo Tabaré Vázquez tiene que poner orden allí, y después se sigue la línea de Astori y la propuesta de Astori como ministro de Economía nominado, pero a mí me genera mucho mayor incertidumbre que esa interna del Frente Amplio, los vaivenes y las idas y venidas de la Reñaga, como queriendo acomodar ante cada nuevo episodio, que además no lo genera él, sino que es como que le viene dado y tiene que acomodarse a como viene la ola. Y el Partido Nacional no me genera tanta incertidumbre, pero la postura que está adoptando la Reñaga en la campaña electoral...
Yo eso lo veo como un partido de ping-pong entre Vázquez y la Reñaga, a ver quién tiene mejores reflejos para responder a las demandas de una sociedad que además quedó muy golpeada en el año 2012, por lo tanto hay mucha demanda que está arriba de la mesa, y este es un partido ping-pong a ver quién responde mejor y más rápido a esas demandas, y con lo cual uno dice que lleguen las elecciones lo antes posible, por favor. No sé lo que puede pasar de acá a noviembre, si esto sigue así, pero de todas formas, lo de la realidad me parece una búsqueda de solución más razonable que el proyecto que propone en primera instancia Nino Boa, ¿no? O bueno,
el proyecto,
o el sector de Nino Boa.
Pero no que la postura de Astori, no es más razonable que la postura de Astori. Entonces,
pero comparando Vázquez y la Reñaga, da la impresión de que la Reñaga se populiza y Vázquez se pone más conservador, digamos, o sea, uno gira más, busca la izquierda y otro busca la derecha.
Toma conciencia de que va a ser gobierno.
Exacto. Ahora, nos falta agregar una pieza a este tablero, el fideicomiso, la ley de fideicomiso, que ya con el nombre nomás asusta, y a lo que refiere es a este proyecto que han estado impulsando gremiales del agro, AEBU, también gremiales de pequeños empresarios, para que los activos de los bancos quebrados, el Caja Obrera, el Comercial, el Banco de Crédito, el Montevideo, terminen siendo recuperados desde una entidad, esa,
pública,
una entidad pública, un fideicomiso, incorporando también las carteras pesadas del Banco República, que ya habían ido a un fideicomiso propio del Banco República.
Que ya están siendo quebrados.
Es un proyecto de alternativa a lo que ya se resolvió la semana pasada cuando el Banco Central adjudicó a una empresa privada, Tesis, la tercerización de esos activos.
Bueno, pero hay las alternativas.
Ahí está, el Frente, con Vázquez a la cabeza, completamente de acuerdo con este proyecto del fideicomiso. Y ayer, cuando se votó en el Senado, el Partido Nacional también votó. En general, tiene algunos matices, alguna discrepancia.
Pero en términos generales, yo pienso acá hay dos grandes carriles. O estas carteras pasan a ser administradas por un organismo público como estaban hoy, porque estaban en un fideicomiso del Banco República,
una parte,
¿verdad? O pasan a, o son tercerizados, efectivamente, bueno, son dos caminos muy diferentes, ¿verdad? El primero hasta ahora ha demostrado ineptitud, pero aún más allá de eso, yo me pregunto, bueno, ¿por qué crear algo especial y en definitiva no dárselo al nuevo Banco Comercial para que lo administre? ¿O acá hay detrás de esto creación de más fuentes de empleo para los bancarios? ¿O acá hay intereses de negociación política con un directorio político? Me estoy preguntando,
yo no decía que la palabra fideicomiso me metía miedo. Yo creo que también mete miedo quienes están detrás de la generación de este fideicomiso estatal. En el buen sentido digo que meten miedo, pero hay corporativismos muy pesados,
claro,
que siempre han defendido a ultranza sus intereses sin, creo, importar el interés general. A mí me genera desconfianza a priori.
Esa es la base del liberalismo, que cada uno se ocupe de sus intereses sin preocuparse por los intereses generales.
No es la base del liberalismo.
Yo creo que eso
tendríamos que hablar mucho.
La teoría económica dice que cada uno va a ir atrás de su mejor interés y que por lo tanto se asuma.
Yo digo, sin entrar en la discusión de qué es el liberalismo, que AEBU y que la Federación Rural estén detrás de este proyecto, ya me pone reparo.
De todas maneras, el fideicomiso del Brow, que ya funciona, porque tú decías eso, o sea...
Y que no cobró nada, ¿no?
No, cobró. Acá dice, según las cifras que tenemos, que nos proporcionó la producción de la tertulia, cobró el 25% de las carteras que le pasaron para cobrar, que el 25%, que es más de lo que tenían previsto para ese año.
El ministro de Economía dijo que no cobró nada.
Bueno, pero acá,
de nuevo los datos...
¿Viste? Bueno,
los números de ALFI, sobre todo, han estado referidos a lo que se ha logrado recuperar hasta ahora de los activos de los bancos quebrados, ¿no?
Eso es privado.
Hasta ahora eso ha estado manejado por los fondos de liquidación, digamos. Claro. Ha estado manejado desde el Estado. Sí. Por eso,
y el conflicto con AEBU era privado
y se estatizó. Por eso ALFI ha dicho que era ya una especie de fideicomiso, lo que se hacía hasta ahora con los bancos quebrados. Y los números que ha dado es que se recuperaron hasta ahora 14 millones de dólares, cuando la operativa de un año y medio tuvo un costo de 10 millones de dólares, ¿no?
María,
por ese lado argumenta contra un nuevo fideicomiso.
No, gastaron 10 para recuperar 14.
Estamos de acuerdo, pero hablando del fideicomiso del Brow, que es otro y con el que se propone sumar las carteras no cobrables de los tres bancos privados, porque de eso se trata, hacer un mega fideicomiso que se sumen los cuatro, hablando explícitamente del fideicomiso del Brow, acá hay cifras que dicen que cobró el 25% de las carteras que le traspasaron para cobrar. Pero de todas maneras, me parece que, como dijo recién alguien, de nuevo tenemos un problema de cifras. Se discute de soluciones políticas y de las posturas y no sabemos técnicamente de qué estamos hablando. Entonces, a mí me parece, como siempre, grave. En el Uruguay hay un problema de regulación.
Cifras, pero también es conceptual.
Mira, tenemos un oyente muy enojado acá, Julio de Malvin, dice, por favor, hablen claro. Dejen de dar vueltas. ¿Por qué no dicen quiénes son esos grandes deudores? ¿Por qué no mencionan a Gallero? La verdad, esta forma de hablar de los temas me saca las ganas de escuchar la tertulia.
Estaban pensando en Gallero.
Siendo honesto con el oyente, yo no había querido nombrar a Gallero y su incorporación al grupo de Alianza Progresista, que fue el que hace, que plantea el proyecto de ley, ¿no? Inmediatamente Gallero se incorpora a dicho grupo.
Yo no doy vuelta a ninguna. El oyente parte de la base que nosotros sabemos los nombres, voy a poner acá. El fideicomiso del Brow maneja 12.267 clientes. 12.267. ¿Alguien piensa que nosotros, si el ministro de Economía no sabe cuál es la estructura de la deuda de esta gente?
Lo hablábamos afuera, que había unos 40.000 deudores.
Dentro de este grupo de deudores hay 4.000 y poco que son del agro. Y dentro de estos 4.000 y poco que son del agro, según esta lista que nos dio la producción de la tertulia, que la saca de la prensa además, porque ya nadie sabe, los periodistas no sabemos de dónde sacar los datos, hay, por ejemplo, 136 deudores que son deforestación. Y yo me pregunto, la gente que obtuvo los préstamos para la deforestación, exoneraciones para la deforestación, todos sabemos que en este país se forestó en base a créditos públicos. Y esta gente es deudora. Entonces yo no sé el nombre de estos 136 deudores de la forestación, pero en principio me parece, por cómo fue todo el mecanismo de préstamos a la forestación, que esta gente no se le puede perdonar la deuda, porque en realidad forestaron con plata de nosotros, y también encima ahora se la vamos a perdonar. Entonces yo lo que le digo a ese escucha que está enojado, que yo también puedo estar tan enojado como él, porque no sé de qué estamos hablando desde el punto de vista técnico, y ese fue el inicio.
¿De qué empresa estamos hablando? Porque es el sector forestación, ahí puede haber empresas, pequeñas empresas que brindan servicios a las empresas forestales. También habría. Pero cuando uno habla en términos generales.
De Gallero se dijo que debía $200,000 al Banco República. Eso fue algo que la prensa mencionó en el momento. ¿Eso es una gran deuda? ¿Es una pequeña deuda? ¿Es una mediana deuda?
Creo que con lo que dice el oyente, estamos nosotros exculpados de alguna manera porque analizamos cuando Gallero ingresó a filas del Encuentro Progresista la personalidad de Gallero y ahí salió el tema de cómo había ganado el protagonismo, y hablamos en su momento del corporativismo, y creo que ahora volvemos a lo mismo. Esta propuesta, que es una alternativa a la fracasada, al fracasado proyecto de...
Es un proyecto de ley consulto en el frente, ojo,
pero,
por algo
no solo
en
consulto, sino que es una alternativa a la suspensión de ejecuciones.
Claro, a ver, tú dices que el fideicomiso termina actuando... La ley de fideicomiso termina actuando como una alternativa a la situación de ejecución.
Yo creo que cuando Tabaré Vázquez da el mandato, todos se unen detrás de decir, bueno, la única salida que nos queda, fracasada esta posibilidad de ley de suspensión de ejecuciones, es ir por el fideicomiso. Y ahí tenemos a un número importante de agremiaciones agropecuarias, la principal de ellas la Federación Rural, a la que pertenecía Gallero, no sé si sigue perteneciendo a sus cuadros o directivos, o entiendo que no. Y tenemos también, apoyando por fuera del agro, a EBU, que defiende su fuente de trabajo. Entonces, esto es clarísimo. A EBU quiere no perder protagonismo, no perder su fuente laboral,
un nuevo organismo estatal
a costo de todos nosotros.
Hay otra opinión, por supuesto, hay otro punto de vista, por ejemplo, el de Guillermo, que escribe por correo electrónico y dice, si porque estamos sobre las elecciones no se puede hacer ninguna acción que comprometa nada económicamente, tampoco se podría emitir bonos de deuda, ni hacer adjudicaciones como la de Tesis. Lo que pasa, agrega, es que desde que las colonias son colonias, el amor por la tierra es un sentimiento muy subversivo.
No entendí demasiado.
Esa última idea.
Yo creo que en su momento hablamos de que el gobierno tenía derecho a aumentar o bajar impuestos en año electoral y que no podíamos hacer del año electoral un año sabático. Creo que lo mismo le ocupa y le corre esa ley al Parlamento. Estamos hablando de unos proyectos en concreto que podrían haber sido tocados en los últimos dos años, que han sido contemplados en los últimos dos años con distintas alternativas y que ahora, a tres meses de las elecciones, se proponen alternativas que los contemplan aún más.
En perspectiva.
Desde 1985.
Siguen los mensajes desde la audiencia. El mismo Guillermo que mandaba el mensaje anterior dice ahora... ¿Por qué hablan solo de Gallero o de dirigentes de entidades agropecuarias, de entidades gremiales? Hablen de la deuda del ex ministro de Ganadería, claro, de Gonzalo González, en su momento se habló. Hablen de la deuda, y entonces menciona senadores, que yo no sabía que tuvieran ese tipo de deudas, y la lista puede seguir, o sea... Claro. No se queden con Gallego.
Pues, yo nombré a Gallero porque además, bueno, lo hizo un oyente, pero creo que su ingreso al grupo que propone para las ejecuciones bastante sintomático. Pero a mí me genera gran desconfianza este fideicomiso, vamos a ser claro, porque es un fideicomiso con un directorio integrado por Banco Central, por Banco República, por representantes de los ahorristas, por representantes de AEU, o sea, es un ámbito, yo lo veo como un ámbito de negociación política del tema de la deuda y no como un instrumento para cobrar la deuda.